Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del lunes, diciembre 9 de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir al correo del programa, que es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y buen día también a nuestra productora Maite Rodríguez y al ingeniero de sonido, que ahí están los dos en sus puestos de mando, Mike Vázquez. Y buenos días a Cuba otra vez. Antes de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que creo que ya está disponible para ponernos al día de si se va el frío o se queda, y si viene la lluvia o más lluvia o se va. Buen día, Lázaro Domínguez.
Cómo no, Alberto, buen día. Qué honor estar contigo esta mañana muy bonita, también con Exilda, con Maite, también con su equipo, May Vázquez y Teudi. Y bueno, pues efectivamente, Exilda y Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre el norte del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente casi estacionario que llega hasta la costa norte de Puerto Rico. Está acompañado de nublados y lluvias que se extienden sobre las Islas Vírgenes y el norte de las Antillas Menores. Todo esto está muy lejos de Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero más probables en las provincias de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país con lluvias muy escasas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta el momento, pues, entonces, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, amigos de Cuba, ahí lo tienen, el tiempo. Mar tranquilo y arena fina. Gracias a Lázaro Domínguez. Y la música nos lleva a la historia maestra, siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1915 llega a Cuba el filósofo argentino de derechas José Ingenieros a bordo del buque Tenedores, procedente de Puerto Limón, Costa Rica. Y también en igual fecha, pero del año 1894, nace en Santiago de Cuba el destacado músico Miguel Matamoros, guitarrista y compositor de formación autodidacta, pero de talento natural. Incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana. A lo largo de su vida artística disfrutó de popularidad y de mucha fama. Muchos de sus temas se consideran verdaderos clásicos que han sido versionados por numerosos músicos cubanos e internacionales. Sus temas más conocidos son Mamá Son de la Loma, Lama Teodora y La Mujer de Antonio.
Camina, sí. La
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Siempre preocupados y dolidos por Venezuela, obviamente. Lo que ocurre en ese país es grave y es para preocuparse. Y con nosotros, en esta mañana de lunes, tenemos a la presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Venezolanos, Helen Villalón, a la cual le damos la más cordial bienvenida a Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Helen?
Muy buenos días, Müller. Muchas gracias. Buenos días.
Qué bueno tenerte con nosotros. Siempre hay noticias de Venezuela y lamentablemente las noticias no son buenas. En fin, hay una situación de epidemia, de hambre, de corrupción, de robo de oro, de robo de minería, de narcotráfico. Háblanos un poco de los planes que tienen ustedes con la Asociación Multicultural.
Sí, lamentablemente la lista siempre va como en aumento, Müller. Y es muy lamentable la situación de Venezuela desde enero y a lo largo de todos estos meses, lejos de cambiar. Ha ido empeorando y nos encontramos desde un fin de semana pasado a la fecha con denuncias por parte de un embajador que fue destituido de actos de corrupción muy, muy graves, que ya venimos prácticamente conociéndose, porque esto fue desde junio que justamente salieron a la luz pública algunos hechos que estaban perfilándose perfectamente a ser corrupción. Hoy lo vemos, hoy no solamente por parte del ex embajador Calderón Berti, sino que también el mismo presidente interino Juan Guaidó está denunciando los actos de corrupción dentro de algunas personas que se encuentran en su gabinete. Y es muy lamentable porque todo el mundo conoce la grave situación que tiene nuestro país, una situación que ha llevado a un desplazamiento que hoy por hoy ya muchos analistas los están denominando como bíblico. Es un éxodo altísimo de venezolanos saliendo y yendo de esta situación crítica dentro del país. Y que lamentablemente no nosotros acá en Estados Unidos no somos la excepción. Si bien muchos al principio salieron buscando el norte como una posibilidad de vida, hoy tenemos un índice altísimo de venezolanos entrando no solamente por los puertos y los aeropuertos, sino también por la frontera. Tenemos crisis en la frontera y estamos ahorita batallando con una situación de venezolanos detenidos. Y en lo que se conoce, lo que yo he venido denunciando públicamente como la revictimización de la víctima, porque tenemos venezolanos que han sido perseguidos producto de todo este desastre que tenemos hoy por parte de un régimen lo denominamos en muchas oportunidades como un narcoestado, una dictadura que persigue y que acusa al disidente. Y hoy tenemos a esos disidentes aquí, y que esos disidentes que han salido huyendo del país no han encontrado precisamente la recepción de un país que en principio se ha jactado de decir que va a ayudar al Estado venezolano, que en el Estado o que en el pueblo venezolano existe una dictadura, y no así ha recibido esos venezolanos, Mulero. Y tenemos una crisis existencial, no solamente una crisis humanitaria en Venezuela, sino también en todos los países donde los venezolanos han llegado. Algunos sufren hoy por ser víctimas de xenofobia acá, porque no ha sido comprendido bien la situación de esos venezolanos huyendo del país. ¿Okay? Tenemos venezolanos en los centros de detención que están con condiciones de salud, detenidos con 8, 10 y hasta un año detenidos. Y tenemos condiciones de salud, pero también tenemos madres embarazadas que vinieron con su pareja y que la pareja quedó detenida, ellas están fuera, pero que no tienen a nadie. Ya muchas de ellas están prácticamente dando a luz porque tienen 8 meses acá afuera, solas, lidiando con una situación y enfrentando una situación no solamente en soledad, como es la gravidez, el embarazo, sino que no tienen permiso de trabajo porque no le permiten la salida que le ha otorgado desde el oficial un permiso de trabajo y no ha podido mantenerse. O sea que por donde tú miras, la crisis de Venezuela es una crisis que de verdad, aparte de tener unos niveles que jamás antes visto, se dice que la diáspora venezolana es una de las diásporas, yo lo llamo exilio, a mí no me gusta la palabra diáspora porque me suena demasiado bonito para lo feo que ha tenido que salir el venezolano, ¿no? El exilio venezolano tiene unos números que no se calculaban. Se presume que para el 2020 ya los venezolanos estaremos arribando en 6.6 millones de venezolanos saliendo de Venezuela. Y yo calculo que aquí en Estados Unidos podríamos tener aproximadamente de 1.5 millones venezolanos viviendo dentro de Estados Unidos. Y que parte de ese número, la gran parte, la gran mayoría, viene justamente de este éxodo.
Helen, buenos días. Mañana se va a celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y ustedes pues han organizado un evento y lo llaman así, son venezolanos no criminales, ya sufrieron lo suficiente y estás pidiendo que los acompañen para protestar por los detenidos por ICE, ¿no? Así que háblanos un poquito de esto que van a hacer mañana.
Exilda, un placer saludarte.
Igual a ti.
Sí, mañana, lo que hemos denominado mañana el Día de los Derechos Humanos justamente ha sido esa voz y esa necesidad que tiene ese venezolano detenido, pero que justamente por su condición no lo puede hacer. Sus familiares, muchos de ellos que están acá dentro de Estados Unidos, ya me acompañaron el 12 de noviembre cuando estuvo aquí el senador, los senadores Luis Scott, Marcos Rubio y estuvo el congresista Mario Díaz-Balart. Y yo tuve la oportunidad de llevarlos, no porque los representantes estaban aquí, sino porque también se encontraban el embajador Carlos Vecchio y pudimos hacer ese contacto entre lo que se supone es la representación de Venezuela en Estados Unidos y estos familiares. Ellos pudieron compartir todas las inquietudes y todo lo que está ocurriendo y sin embargo ya estamos hablando de que prácticamente vamos a tener un mes y la situación sigue igual, en muchos casos ha empeorado. Tenemos casos donde los familiares han recibido cartas que lo único que le falta es la palabra indefinida, ¿okay? Tenemos situaciones como las que están viviendo no solamente los venezolanos, porque también tenemos conocimiento, por ejemplo, en Luisiana, de donde fueron removidos 120 cubanos, también tenemos venezolanos que han tenido el parol aprobado y que lamentablemente esos jueces de Luisiana no conceden esa libertad para que ellos puedan seguir el curso de su proceso migratorio en libertad. Esa situación también la están viviendo los venezolanos. Entonces lo que estamos tratando mañana es no solamente de ir con las pancartas, de expresar la voz de ese venezolano y de esa familia que probablemente tampoco está aquí. Muchos de ellos se encuentran solos en Estados Unidos porque sus parientes están en Venezuela. Queremos ser esa voz y sobre todo expresar estos artículos que para nosotros están siendo violados, el derecho a la libertad, como es el artículo 3, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a ser reconocido en el proceso cuando vienes perseguido de un país que como Venezuela, que no solamente es porque lo digo un venezolano, que uno de los procesos que tiene que pasar una persona que se entrega a inmigración, bien sea en la frontera o que es agarrado en los puertos, es la pregunta que lo lleva justamente, lo conduce justamente a ese proceso en curso, como es el miedo creíble. Y obviamente yo creo que ahorita cualquier venezolano que tú le preguntas si tiene miedo de estar en Venezuela, la pregunta es tácita. Sí, definitivamente sí. Y no así obtiene lo que podría venir subsiguiente, que es el parol. Entonces la situación de la no libertad, tienen más de 180 días detenidos sus procesos, a pesar de ser enviados a Washington, igual no les están dando, ni tampoco nos están aprobando los habeas corpus. O sea, es una situación que está viviendo muy crítica y eso es lo que queremos denunciar el día de mañana, precisamente el día que se conmemora desde el año 48 aquella declaración de los derechos humanos, aquella declaración internacional en la Asamblea General de la ONU en París, donde se proclaman estos derechos humanos. Eso es lo que queremos hacer el día de mañana, Exilda.
¿Que van a estar dónde? ¿Ubicados? ¿Van a estar haciendo esta protesta?
Vamos a estar en los semáforos que están en la 36 calle con la 87 Avenida del Noroeste, en todo en las esquinas donde se encuentra tanto el edificio donde están las oficinas del congresista Mario Díaz-Balart, como en la esquina donde está el emblemático National Trump Center. Nosotros vamos a estar caminando para no obstaculizar el tránsito, pero vamos a estar allí con familiares de detenidos y el llamado es para quienes quieran estar allí apoyando una de las cosas que se nos ha olvidado compartir, pero que tenemos una crisis, 6 mujeres embarazadas que no tienen a su marido, obviamente, para que las apoye, pero tampoco tienen la posibilidad de trabajar. Y estamos pidiendo a la comunidad que quienes quieren llevar pañales, lo único que ellas están pidiendo es pañales y leche para poder apoyar a sus niños. bienvenido, el que se quiera presentar mañana con alguno de estos dos insumos son más que bienvenidos para poder apoyar a estas madres que van a dar a luz. Son 6, una de ellas ya está próxima, ojalá que mañana no se le presente el parto aquí, pero está próxima a dar a luz porque ya tiene la más de las 40, o sea, tiene 40 semanas, está entre las 40 y las 42 semanas. Próxima a dar a luz y no tiene nada.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Helen Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Venezolanos, y es escalofriante escucharla porque tiene esa propiedad de decir las cosas con su palabra exacta, con su palabra realmente que refleja. Cuando yo oigo, escucho decir a Helen Villalonga que Venezuela es un narcoestado, esa es una frase muy grave, una frase de una gravedad política que en ciertos sentidos espanta, porque además está comprobado por las Naciones Unidas, Derechos Humanos de Naciones Unidas, el informe de la Bachelet, que ese régimen de narcoestado encarcela, maltrata, golpea, en fin, tortura, y al final, si te tiene que matar, te mata. Entonces, con eso no hay más nada que decir. O sea, es muy alentador ver que este grupo, que obviamente son de activistas y son venezolanos, están preparando la actividad del Día de los Derechos Humanos. La pregunta que yo me gustaría, o la reflexión que a mí me gustaría hacer con esta gran venezolana, me refiero a Helen Villalonga, es, Helen, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos? O sea, ¿hasta cuándo la indecencia de un régimen, perdónenme la palabra, pero un régimen que tortura y mata, obviamente no es decente? Y esa, yo le pregunto a esta amiga de nosotros y activista, ¿hasta cuándo el mundo democrático que nos rodea va a aceptar que esa indecencia siga moviendo los hilos del poder en Venezuela de una forma tan arbitraria y tan negativa, tan antihumana, tan, en fin?
Sí, Moller, esa es una letanía que repite, yo creo que la familia venezolana en general, ¿hasta cuándo? Ese es mi hashtag continuo, o sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a vivir bajo este régimen que cuando nosotros lo observamos y cuando el mundo ve, es un régimen que se perfila perfectamente basado en esta ingeniería castrocomunista? O sea, recuerda que Venezuela no es un narcoestado porque los que están al frente de la usurpación, porque ya no podemos decir del poder, de la usurpación de ese poder, son personas venezolanas que aún no se ha comprobado si realmente Maduro es colombiano o es venezolano. Pero no podemos olvidar también que muchos de los que están al frente de las instituciones venezolanas se presume que son cubanos. Entonces tenemos la injerencia más descarada del mundo, jamás antes vivida, pero también tenemos, a pesar del reconocimiento de todas estas instituciones que tú mencionas y de justamente tener un presidente como lo ha sido el presidente Donald Trump con la disposición de querer cambiar la situación que tenemos en Venezuela, tenemos la desgracia, hermano, de poner o de tener dentro de justamente esos cargos que estarían allí para poder conducir a la libertad a nuestro pueblo venezolano, incursos hoy por hoy en un proceso de corrupción. Eso llora ante los ojos de Dios. Eso le desgarra el alma a cualquier familia venezolana en este momento, lo que está ocurriendo con nuestro país. Porque cuando tú me preguntas a mí, ¿hasta cuándo? A mi mente viene enseguida aquel momento, 23 de diciembre, cuando estaba el pueblo venezolano en la calle, esperanzado. Teníamos un bastión de libertad en las manos. Teníamos una persona que iba justamente a enfrentar todas estas situaciones que venimos padeciendo desde hace 20 años y que vamos a un próximo 23 de enero nuevamente y estamos peor, porque nosotros esperábamos, siempre hemos esperado que de esta narcodictadura, de este narcoestado, nosotros podíamos tener corruptos, asesinos, criminales, pero que dentro de nuestras mismas filas hoy vea el mundo las denuncias de personas que están dentro de la oposición, que están dirigiendo un país diciendo que se cogieron dinero, que toda la ayuda humanitaria no entró y no ha llegado a los lugares donde deberían de estar, auxiliando a familias venezolanas, salvando vidas venezolanas, porque hay un alto índice y nivel de corrupción dentro de las filas opositoras. De verdad, ¿ese hasta cuándo? Parece esa letanía cuando tú terminas un rosario, parece aquello que nunca llega, que clamas y clamas y todavía no ves, y que el pueblo venezolano tuvo en este año que está terminando la esperanza nuevamente de salir de este dolor, de esta angustia que vive una familia venezolana con un Jesús en la boca, y que llega enero y todavía ni siquiera sabemos si nos van a imponer nuevamente a un hombre que le mintió al pueblo, que no cumplió, o nos van a dar la oportunidad de verdad agarrar la Constitución y hacerla valer. Nunca se me va a olvidar cuando el desgraciado Chávez decía, y me perdonan los radioescuchas, pero es que no puedo decirlo de otra manera, cuando ese hombre decía dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, ese hombre sabía lo que estaba diciendo, porque ese hombre se mandó a hacer una Constitución como un traje a su medida. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que evaluar si realmente ahorita la Constitución de Venezuela se está respetando. Tenemos que ver si realmente en enero la Constitución de Venezuela va a poder ceder todo lo que está dentro de ella respetado y lo que está fuera de ella excluido. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y ahí podremos contestar, Müller, ¿hasta cuándo? Bueno, ahí, amigos, podremos ponerle el cuándo.
Gracias, gracias, Helen. Amigos de Cuba, hemos estado escuchando, hemos estado conversando con Helen Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Venezolanos. Y, por supuesto, le agradecemos muchísimo su presencia en Levántate Cuba. Ojalá hasta cuando sea pronto.
Siete con 22 minutos de la mañana, y después de conversar con la activista Helen Villalonga, venezolana, vamos a continuar con más noticias. La libertad de prensa en Venezuela fue objeto entre enero y noviembre del año 2019 de al menos 1.100 violaciones, según datos difundidos por el Colegio Nacional de Periodistas de la Nación Sudamericana, informa Álvaro Algarra de La Voz de América en Caracas.
2019 estuvo marcado por la agudización del conflicto político, la crisis social y la depresión económica en Venezuela, afirman integrantes del Colegio Nacional de Periodistas de la Nación Sudamericana. El año, señalan, ha sido crítico en materia de libertad de expresión.
Hemos pasado momentos dramáticos, tenemos colegas presos, fotógrafos, técnicos, en fin, ha habido torturas, ha habido una acción despiadada contra los periodistas.
Según el periodista Edgar Cárdenas, el gobierno en disputa ha variado la manera de agredir a los comunicadores sociales del país y a los medios de comunicación en general.
Tiene distintas formas de hacerlo: la persecución directa, abriendo causas judiciales, las agresiones directas a periodistas, las sanciones inclusive a los medios de comunicación.
No obstante, el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay plenas libertades para ejercer la profesión periodística y, como muestra de ello, ordenó la apertura de una nueva casa de estudios superiores.
Crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela.
Maduro destacó que el país tiene un robusto y poderoso movimiento de comunicadores y contrastó la actual situación de las libertades para periodistas con épocas pasadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió un saludo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al presidente Donald Trump, agradeciendo su respaldo a Venezuela. Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que la interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca. El sábado, el secretario Pompeo señaló que Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
7:25 de la mañana, seguimos con más noticias, y el presidente saliente de la Argentina, Mauricio Macri, encabezó una manifestación de apoyo y despedida que se ubicó en la Plaza de Mayo, con réplicas en distintos puntos del interior del país. En su discurso de 10 minutos, agradeció a todos por estar presentes.
Gracias por acompañar estos 4 años de transformaciones, poniendo todo. De verdad, muchas gracias. Y también les quiero decir gracias porque con gran madurez han entendido que todos, absolutamente todos, tenemos que ser protagonistas. Pero quiero hacer una mención especial por estos 4 años. Quiero decirles que son momentos de emociones muy distintas y sé que las compartimos. Tristeza, sin duda tristeza, por seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero tal vez me da más tristeza todavía ver que muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No, yo quiero decirles que no tenemos que estar angustiados, que será un paso más de aprendizaje, de crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos, porque estamos acá todos juntos y así va a ser. Para mí es una inmensa alegría ver que hemos juntado tantos argentinos, tanta gente que quiere cambiar la Argentina para siempre. Alegría de estar hoy acá, haciendo cosas que tampoco habían pasado jamás en nuestra historia. Y esto confirma que somos cada vez más los que vemos la realidad, las cosas de otra manera, de una manera ligada a la verdad, al respeto, al trabajo. Y somos muchos, muchos, y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado.
Y seguimos con más noticias.
La presidenta Andrea Sosa, de la emisora alemana Deutsche Welle en la Ciudad de México, dio detalles sobre el aparente motivo del viaje de Evo Morales a Cuba y su posible intención de establecerse en Argentina.
Bueno, la versión oficial de su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, es que fue para que lo atendieran los mismos médicos que antes lo atendían en Cuba. Él en 2017 fue operado en Cuba de un nódulo benigno en la garganta, eso es lo que se dijo en ese momento. Ahora no se sabe exactamente por qué razón de salud viajó, pero lo que se dice es eso, que viajó para un control médico con los mismos médicos que lo atendían antes, y el gobierno mexicano dice que va a regresar porque es temporal. Los cubanos, los bolivianos que lo acompañan no han dicho nada al respecto. Bueno, él mismo ha dicho ya desde hace varios días que le gustaría volver a Bolivia y que si no, por lo menos acercarse a Bolivia vía Argentina. Esto evidentemente tiene que ocurrir después de que asuma Alberto Fernández la presidencia el próximo martes, no con el actual gobierno del presidente Mauricio Macri. Entonces, sí está eso ahí, él mismo dijo que podría ser, pero hasta ahora no se sabe si eso va a ocurrir enseguida. La cuestión es que su hija, por ejemplo, Evaliz, y su hijo Álvaro, ya están en Buenos Aires, y Evaliz en un inicio quería pedir asilo a México y retiró la solicitud. Entonces, eso es un indicativo de que también quizás la familia se va a reunificar, digamos, en Argentina. Por el momento, oficialmente, el equipo de Evo Morales no lo ha dicho, pero es lo que se presume a partir de declaraciones que el propio Evo Morales ha dado.
Y estamos cerrando este segmento informativo cuando son las 7:29 de la mañana, pero también lo estamos invitando a escuchar en la tercera media hora un segmento especial dedicado a una fecha histórica, y es que el 7 de diciembre del año 1896 caen en combate el lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro. Y este segmento pues va a estar refiriéndose a esta fecha histórica.
Vamos, levanta.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, sí, le entramos en la segunda media hora después de la primera con una exposición y un conversatorio sobre Venezuela sumamente interesante. Creo que nos vamos a Cuba.
Sí, recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que en la tercera media hora hay un programa especial y más adelante les voy a comentar del mismo.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos en línea, vamos a Cuba a través del Pen Club de Escritores Cubanos del Exilio, que por cierto estuvieron presentes en la feria, en la reciente feria de Guadalajara, y tenemos ya en línea a nuestro amigo y presidente del Pen Club, José Antonio Albertini. Bienvenido a Levántate Cuba, amigo y hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días a todos ustedes. Un placer estar con ustedes esta mañana.
Albertini, sabemos que llevaste un libro, que por cierto, interesantísimo el libro, he tenido ya la oportunidad de leerlo casi completo, me quedan muy pocas páginas, un libro alrededor de la actividad del Pen Club y todo lo que esa organización hace representando a los escritores cubanos del exilio, que durante tanto tiempo han sido tan maltratados, digamos, olvidados, pero bueno, para eso el Pen Club ha hecho una labor estupenda. Háblanos un poco del libro y de la presencia en esa feria internacional, que es una de las ferias más impresionantes del mundo literario.
Bueno, realmente nosotros fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara 2019 porque se iba a presentar y se presentó una antología poética organizada por el PEN de Francia y llevada a la realidad por Rocío Durán Barba. Rocío Durán Barba es una intelectual, pintora de origen ecuatoriano, que es uno de los pilares del PEN Club francés. Esta antología Resistir fue presentada el día 30, sábado 30 de noviembre, en el marco de la Feria del Libro. Y están agrupados poetas de casi todos los PEN de Latinoamérica. Y es muy significativo que su título sea Resistir, porque realmente es un llamado y la poesía, la prosa poética contenida en este libro, pues es un llamado a resistir y oponerse a todo lo que es brutalidad. Estoy hablando no solo ya política, sino a nivel personal, anímico. Pero bueno, ahí aprovechamos también y llevamos la obra más reciente que ha generado nuestro Pen Club, que es un libro que se ha titulado Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, Fundación, Lucha y Presente. Fue escrito por el académico cubano-americano, nacido aquí porque es norteamericano de nacimiento, Daniel I. Pedreira. Y este libro recoge desde los inicios del Pen Club en Cuba, en el 1945, con Jorge Mañas, que fue su primer presidente, y otros destacados intelectuales de aquella época, hasta el presente de hoy. Quisimos hacer esto porque los exilios están llamados a desaparecer, y eso es lo que todos queremos. El exilio no debe tener futuro, por eso nosotros le hemos puesto Fundación, Lucha y Presente como subtítulo. Pero hay que dejar testimonio del exilio, y este es un testimonio que recoge nuestra trayectoria desde el 1987, cuando Ángel Cuadra fue elegido el primer presidente de nuestro Pen Club. Es bilingüe, es un libro bilingüe, está en inglés y en español, porque lo estamos haciendo llegar a todas, lo más posible, universidades, bibliotecas, centros culturales, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos y otros países. Porque hay que dejar memoria. Quien no deja memoria, pues nada ha hecho, nada ha escrito, nada ha realizado. En todos los aspectos de la vida, la memoria es importante. Y lo tenemos en la familia, que es la base de una sociedad. Si no hay memoria en una familia, pues no hay familia. Vaya, es un juego de palabras, pero que eso es cierto. Pues estamos muy contentos, Alberto, de haber ido a la Feria del Libro de Guadalajara, haber compartido con diferentes centros de PEN hermanos y llevamos nuestro mensaje a través de este libro. que se lo hicimos llegar, se lo entregamos en mano a todos estos centros de PEN latinoamericanos que estaban presentes en la feria de Guadalajara.
Albertini, el respaldo que sintieron ustedes en la feria de Guadalajara, el respaldo que sintió el PEN Club, háblenos un poco de esto.
Bueno, nosotros siempre hemos tenido respaldo porque hemos ido con la verdad por delante. Yo me recuerdo que el año pasado el poeta Ernesto Díaz Rodríguez y yo asistimos en Buenos Aires, Argentina, a una reunión de PEN latinoamericanos. Hay un PEN Club, no voy a mentar su nacionalidad, que yo lo veíamos reacios hacia nosotros, pero nos aproximamos porque ellos pidieron nuestro apoyo general para un prisionero político que ellos tenían. Y nosotros pues se lo vimos desembozadamente. Y cuando vinieron a agradecernos, pues entrábamos un diálogo. Este presidente de PEN, hombre bien intencionado, indiscutiblemente, un intelectual, me manifestó que él había viajado a Cuba varias veces y que había visto las cosas bien. Y entonces yo le respondí, tú vas como turista. Y hubo algo sencillo, para no caer en discusiones ideológicas y políticas. Yo le dije, tú quisieras para tu país un gobierno de 59 años, porque en aquel momento eran 59 años lo que llevaba el castrismo. Me miró así y me dijo, no, yo no quiero eso. Posteriormente, con nuestras intervenciones en el Congreso de Buenos Aires, PEN Club, que no nos apoyaban así del todo, que tenían sus resquemores, pues nos apoyaron, terminaron apoyándonos y firmando nuestra resolución, que era de condena al régimen castrista porque se conmemoraba el año pasado los 50 años del poemario de Berto Padilla Fuera del Juego y de la represión que eso trajo. Es importante, y creemos nosotros, en la lucha en el campo intelectual. Todos los campos para luchar con la dictadura castrocomunista, cualquier dictadura, pero en este caso la que nos toca, la castrocomunista, todos los campos son fértiles, son importantes. El de, yo diría que el de las ideas, el de la lucha más activa, como este momento, pues un Paco está realizando en Cuba. Tenemos a José Daniel y otros activistas de UNPACU que están prisioneros, como González Bayán, Carlos Oliva, José Pupo y Ovidio Martín Castellano. Todos estos y otros más pues están siendo detenidos. Sin embargo, ellos tienen un lema y es no vamos a parar hasta la libertad. Libertad que va más allá de la libertad personal de ellos. Están abogando también por la libertad del pueblo de Cuba. Y creo que eso es bueno. Y eso lo complementa todo. Tanto la lucha a nivel intelectual, que es muy importante, porque la desinformación castrista, y hay que reconocerlo, ha sido muy eficaz, sobre todo en nuestros países de Hispanoamérica. Por eso no debemos cejar y apoyar desde la lucha cívica hasta la intelectual, cualquier tipo de lucha, cualquiera, y quiero ser claro en esto, que contribuya a la desaparición de la dictadura totalitaria castrocomunista, que lleva 60 años en el poder, es efectiva, como la que llevó a cabo, incluso desde las celdas cubanas, Sosa Fortuny.
Sí. Amigos de Cuba, estamos conversando con José Antonio Albertini, presidente del PEN Club de Exiliados, de Escritores Cubanos del Exilio. Albertini, tú mencionaste el caso de Padilla, que obviamente nos toca muy directamente y fuerte, lo conocimos directamente, gran poeta, y obviamente que fue maltratado y torturado, pero también sabemos que el PEN Club de Escritores Cubanos del Exilio se interesa por todo escritor o intelectual que de una u otra forma ha recibido tratos similares al que recibió Padilla. Ya en este minuto final que nos queda, háblanos un poco de eso, para que compartir con el pueblo de Cuba todo el quehacer de ese pen club, que obviamente tiene un historial tan, tan digno y tan limpio.
Bueno, mira, en este año que termina hemos logrado dos resoluciones del pen club internacional condenando al régimen de Castro y pidiendo la liberación de prisioneros. La primera fue con Santiesteban Prats, que logramos que el PEN Internacional pues lo apoyara e hiciera una carta. Luego, ya más avanzado el año, yo diría que por octubre, agosto, septiembre, agosto, octubre, no me recuerdo bien, logramos que el PEN Internacional, con la firma de casi todos los centros de PEN de Latinoamérica, publicara una carta de condena promovida por nosotros, donde se exigía el derogamiento de la llamada ley o decreto 349, que limita y condena tanto la libertad de palabra como la física de los intelectuales cubanos. Ellos en este momento están inmersos en una lucha de desinformación intelectual total y completa a todos los niveles. Y lo vemos en el mismo caso de José Daniel Ferrer, que aunque no es un intelectual formal, pero sí ha ejercido el periodismo y lo apoyamos por esa causa. Y vemos también, en el caso, repito, de José Daniel Ferrer, cómo se están sumando personas que hasta este momento, a nivel internacional, intelectuales que se habían mantenido al margen, callados o de cierta manera pues apoyaban al régimen castrista. Eso es algo que también lo hemos llevado al seno del PEN Internacional y hemos tenido muy buena acogida.
Qué bueno. Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo corre, porque con Albertini son tantas anécdotas y tantos acontecimientos, pero bueno, como lo tenemos cerca, lo volveremos a tener en Levántate Cuba. Gracias por esa precisión de la información de todo lo que hace el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, sobre todo recientemente en la Feria del Libro de Guadalajara, una feria que me fascina. Además, la ciudad es una ciudad tan linda. Gracias a Albertini por tu presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, creo que llegamos a los titulares deportivos, al deporte. El deporte tiene titulares y tiene desarrollo.
Claro.
Y para eso, nuestro amigo y colega Demio Navas, con ese al final.
Muchas gracias, profe Müller. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella, también para el Junior, Maite y Exilda.
Buenos días.
Buenos días. Todo sabroso comenzando.
Vi un pedacito del boxeo, fíjate.
Sí.
Sí, misteriosamente. Después vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar porque.
Porque yo no entendí por qué con ese peso, con aquel tan fit, sí. No entendí nada.
Sí.
Vamos. Me explicas después.
Vamos a hablar después de eso.
Sí.
Bueno, señores, todo el mundo sabe que Cuba siempre ha tenido buen voleibol o buenos voleibolistas. Uno de ellos, no sé si lo conociste personalmente, Pepe Yedra, ¿te recuerdas de Pepe Yedra? Que fue político acá en el sur de la Florida. Y estuvo en muchos eventos internacionales en los años 50.
Y jugué voleibol cuando muchacho. Tengo una fractura en un codo, en el codo izquierdo, por tratar de sacar una bola jugando voleibol,
o sea,
en un campeonato.
Perdimos a un Simón, perdimos a un Djokovic, a un Nadal, en tenis. Bueno, profe Müller, tres cubanos acaban de proclamarse este último fin de semana titulares en el campeonato de clubes campeones. El equipo de Brasil Sede Cruzeiro perdió en la gran final contra el sexteto Lube Civitanova de Italia, equipo en el cual militan tres cubanos, y precisamente estos tres jugadores de la mayor isla de las Antillas llevaron el peso en el aspecto ofensivo y defensivo en el triunfo de este equipo Civitanova de Italia. En el caso de Joan Dileal, fue seleccionado jugador más valioso, también sobresalió Robert Landi Simón y Osmani Juan Torena. Así que un gran triunfo para estos tres cubanos, que redondeó una faena que quedará escrita como en los anales de los mundiales de clubes campeones como histórico. Leal, ahora nacionalizado brasileño, fue líder anotador del evento con 66 puntos, 42 ataques, 5 bloqueos y 14 aces. Así que tremenda labor de los cubanos, sobre todo Leal, que fue elegido el jugador más valioso en este mundial. En baloncesto, ayer domingo tu equipo Miami Heat volvió a ganar, derrotó al equipo de Chicago, el ex equipo de Michael Jordan, 110 puntos por 105, pero fue un partido muy peleado en tiempo extra.
Muy peleado, pero salió un novato que viene destacándose con el Heat, Herro.
Terminó anoche con, bueno, ayer domingo con un total de 27 cartones.
Pero si en el tiempo extra metió tres canastas de tres, por eso gana el Heat.
Me hizo recordar la semana pasada cuando el equipo de Brooklyn estaba adelante por 8 puntos, faltando 4 minutos, le ganaba al Heat, vino el Heat de atrás. Empató y bueno, logró victoria. Y con este triunfo, Müller y Exilda, el equipo Miami Heat, ahora tiene récord de 17-6. Comparte el tercer, cuarto lugar ahí con el equipo de Filadelfia, el líder, por supuesto, el quinteto de Milwaukee, que tiene 20-3, el mejor récord en el este, porque el mejor récord en la NBA lo tiene los Lakers de Davis y LeBron James. 21 triunfos con 3 derrotas. Precisamente ayer los Lakers le ganó a Washington y aquí, Minnesota, aquí Anthony Davis terminó con 50 puntos. Fue un partido con muchos cartones, 142 para los Lakers, 125 para el Minnesota. Y bueno, Leonard anotó 34 cartones en el triunfo de los Clippers ante Washington. También triunfaron ayer domingo los quintetos de Brooklyn, Atlanta, así como Filadelfia, Sacramento y Oklahoma City. Hoy lunes, 9 partidos. El actual campeón de la NBA, el Toronto, estará jugando contra el Chicago. En tanto, mañana martes aquí en Miami el equipo local del Heat recibirá a las 8 de la noche hora de Cuba al equipo de Atlanta. En la Liga de España, el último sábado ganaron los equipos Real Madrid 2-0 al Español y bueno, el Mallorca perdió 5-2 ante el Barcelona en el Camp Nou de Barcelona ante la presencia de 71.072 fanáticos que pagaron sus entradas. Al Santiago Bernabéu Madrid asistieron 64.000 fanáticos. Y ayer domingo, bueno, la victoria del equipo del Sevilla, el empate del Sevilla 1-1 ante los Osasuna. Con 34 puntos aparecen de líderes Barcelona, el actual campeón, y Real Madrid. 31 para el Sevilla y Real Sociedad, que comparte el cuarto lugar con el Getafe. El Atlético Madrid aparece en el séptimo lugar con 26 cartones. En boxeo, como señaló Exilda, Anthony Joshua dio tremenda demostración a base de jab, boxeando todo el tiempo de afuera por su estatura, mide 2 metros. El campeón olímpico del 2012 le ganó ampliamente a el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr., quien protagonizó en junio pasado, exactamente el 1 de junio, en el Garden de Nueva York, una de las gratas sorpresas de los últimos años en el boxeo profesional al derrotar al superfavorito Anthony Joshua por nocaut en el séptimo round. Aparentemente, lo que dijo el padre de Andy Ruiz, no se preparó muy bien, llegó pesando el pasado viernes 283 uh-huh. libras y 7 onzas. Más de 15 libras con respecto al peso corporal que logró.
Aunque se defendió muy bien también, a pesar de haber perdido. Sí. Era bastante agresivo, ¿no?
Sí, tiró muchos golpes, sí. Pero ese jab fue mortífero a favor del británico Anthony Joshua, que ahora retuvo los títulos, logró reconquistar los títulos de la MB, la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo y la OMB. No creo que haya revancha. Muchos dicen que pudiéramos ver una tercera pelea. No creo, porque la carrera de Joshua se va a mantener bien alta en el 2020. También de cubanos, profe Müller, Dariel Álvarez sigue acabando la liga en el béisbol mexicano del Pacífico. Ayer domingo impulsó su carrera número 41 y bueno, es líder en ese departamento. Y Johnny Kiela, el muchacho Mayarín Holguín, logró su octava victoria en México. Hasta aquí el deporte.
Bueno, pues amigos de Cuba, gracias a Demio Navas por este segmento que yo sé que ustedes lo esperan día a día con mucha ansiedad.
¡Viva los deportes! ¿Verdad?
Gracias. ¡Viva los deportes! Bueno, aquí no, yo no oigo las aspas del helicóptero, pero...
Pero ¿cómo que no?
Pero de todas maneras, el helicóptero está recién pasado mantenimiento.
Pero sí, Viñoli lo puso ahora, Viñoli Junior acaba de ponerlo.
Ah, bueno, pues aquí estamos Edemio, Mighty y yo, ready para montarnos y seguir a nuestra colega Exilda Rona. ¿A dónde vamos, Exilda?
Hoy vamos a hacer un recorrido, porque como todo está listo, vamos a ir un poquito a Santa Clara, a Remedios y La Habana. ¿Por qué? Porque les voy a contar de la historia del niño de la bota infortunada. Es un monumento, una fuente que está en Santa Clara. Les quiero hablar de la Virgen del Buen Viaje, ahora que por estos días la gente está viajando tanto. Y también les quiero hablar de un trono que está desocupado en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana. Y vamos a ver por qué, Moler. Así que mira, ponte los cinturones, que es largo el viaje. Comenzamos por Santa Clara. La fuente El Niño de la Bota está situada en uno de los cuadrantes que forma el Parque Leoncio Vidal, en el centro del casco histórico de Santa Clara. Increíblemente, esta escultura, fíjate que no, esta escultura te voy a contar por qué surge, cuál fue la idea, y no tiene nada que ver con la historia cubana, y sin embargo es uno de los símbolos de la ciudad. La obra es conocida como El Niño de la Bota Infortunada y es una escultura que en el año 1925 colocaron en la fuente existente en el parque y con el paso de los años pues ha devenido en representación de los santaclareños. La fuente original fue comprada en Nueva York a un costo bastante elevado para la época, en una famosa casa de venta de objetos de arte, y es una reproducción, Alberto, fíjate de dónde viene la historia y los oyentes, es una reproducción de los chicos que acompañaban al ejército norteño en la guerra civil de los Estados Unidos. Estos niños tocaban tambores, por los que se les llamaba en inglés drummer boys, o sea, niños tamborileros. Al terminar las batallas, llevaban agua a los heridos, y cómo tenían que transportar esta agua, pues la mayoría de las veces en las botas, en sus botines pequeños. Para rendirles homenaje se mandó a fabricar esta estatuilla a Italia, a partir de la cual se hacen alrededor de 20 copias a una escala mayor y pues se venden. Y la hermosa escultura comenzó a funcionar un 15 de julio del año 1927, cuando se inaugura el Parque Vidal, si me están escuchando los santaclareños que hay por ahí, en homenaje a un aniversario más de la fundación de la villa, y esto lo hizo el gobernador de turno de aquella época que se llamaba Roberto Méndez Peñate. A principios de 1959 se cambia la estatua unos metros más al oeste, frente al Teatro La Caridad, y se colocó en un botecito de granito gris y verde. 10 años después, esto fue destruido por manos inescrupulosas y posteriormente fue reconstruida en bronce y ubicada nuevamente en el parque en el año 1989. Para que tú veas una historia que no tiene nada que ver con la historia de Cuba, si tú vienes a verla, porque eran estos niños que acompañaban al ejército norteño en la guerra civil de los Estados Unidos, se hace una estatua de estos niños que se llama así, El Niño de la Bota Infortunada, y es símbolo de una ciudad en Cuba. Ahora la historia de la Virgen del Buen Camino, del Buen Viaje se llama, y esto es para Luis Mario de Remedio. Cuenta la historia, en octubre de 1600, unos pescadores que vivían del producto de sus redes, pues vieron flotando en el mar una caja de madera, y la llevan a tierra y al abrirla vieron con asombro que era una bella imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Al ver que no tenía ninguna inscripción, pues la llaman Virgen del Buen Viaje. Y los marineros la llevaron a donde hoy se levanta la Ermita del Buen Viaje, sitio en el que en aquella época vivió un hombre lisiado. Y bueno, todo esto fue como un poco de fanatismo, pero sí, es la Virgen del Buen Viaje que todavía está ahí. Los marineros entregaron la imagen a este hombre, pidiéndole que diera cuenta a las autoridades y al cura, y este hombre no hizo tal cosa. Sin embargo, la noticia corrió de todas formas, y cuando las autoridades se enteran, pues llevan la imagen al templo parroquial, donde la bendicen y colocan en el altar. Al día siguiente cuenta la historia que la imagen no estaba en el templo, sino en la casa de este hombre. Nadie sabía quién la había llevado. Y durante los 2 días siguientes la llevaron de nuevo a la iglesia, pero siempre amanecía en casa del hombre. Fíjate, esto es una historia. Y entonces comienzan a correr los rumores estos de milagro, y dicen entonces que era que la Virgen no quería quedarse allí, sino que quería estar en otro lugar, y por eso se construye la ermita. Primero de barro y guano, después de adobes y tejas, y bueno, después se comenzó la construcción construcción del templo, y desde el hallazgo los remedianos la tuvieron como guía, una guía más de su fe. Esta es la historia de la Virgen del Buen Viaje. Y bueno, me queda el trono desocupado en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana, y es porque la hermana del rey Alfonso XII, XII, quien fuera el tatarabuelo del actual monarca español Felipe VI, ella se llamaba la infanta Eulalia y era la representante de la corona española en la isla de Cuba durante la ausencia del rey. Y bueno, como ella no tenía en Cuba nada, un lugar donde sentarse adecuadamente, prepara la sala del trono, pero aunque prepara esta sala, nunca estuvo ahí. Es totalmente de madera preciosa la mueblería, los adornos fueron realizados con tapices satinados de rojo oscuro, el trono fue traído desde España y fue construido en España exclusivamente para el rey, quien nunca lo usó. Y en esta sala solamente eran recibidas las cartas por los cónsules españoles. Así que en La Habana tenemos un trono en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana en el que nunca se sentó un rey. ¿Qué te parece?
Pues nada, me parece muy interesante. Hemos hecho un viaje en tres etapas.
Hemos ido a Santa Clara.
Santa Clara, Remedio y La Habana.
Y terminamos en La Habana, así que ya saben, en La Habana tienen ese trono que fue hecho por la infanta Eulalia. Ella nunca se sentó ahí, ni ningún rey.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, de cumbia, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleteros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llego a La Habana un día.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar.
De maraca, clave y pregonero, con color amable y con pan. A esa Habana que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Manicero se va. Si te quieres por el río y verte, comprate un burruchito de maní.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora. Hoy tenemos una programación especial, pero ante todo nos vamos al tiempo, porque el tiempo es el que nos permite salir con alegría y con seguridad. Y para eso, Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Alberto? Aquí te tengo la historia de las 8 de la mañana. Hay un centro de bajas presiones muy débil, se halla sobre el sur de Mississippi, y desde ahí parte un frente frío también débil que se extiende hacia el sur sobre las aguas del norte del Golfo de México. Este centro de bajas presiones va a ser arrastrado por las corrientes superiores sobre los estados de la costa del Golfo, es decir, sobre Alabama, sobre Georgia, sobre el norte de la Florida, dominada, pero sin afectar la región occidental de Cuba ni el sur de la Florida, que están dominados por los alisios asociados al anticiclón del Atlántico, de manera que no habrá ningún cambio ni descenso de las temperaturas hasta la noche del sábado. Bueno, hasta ese momento pues tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa nororiental, más probable sobre Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, ya lo saben, no hay ningún cambio hasta la noche del sábado. Hasta aquí, Xilda y Alberto, que tengan buen día. El estado del tiempo.
Y el 7 de diciembre del año 1896 caen en combate el lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro. Ahora los invitamos a escuchar en esta tercera media hora este segmento especial dedicado a esta fecha histórica.
La muerte en combate de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, provincia de Pinar del Río, representó un golpe mortal para la Guerra de Independencia. De origen campesino, mestizo y autodidacta, en la vida de este guerrero excepcional se cuentan las 27 heridas de balas y armas blancas, 21 de ellas en la primera guerra independentista, que marcan su cuerpo en excepcional valentía. Sus aportes a la estrategia militar fueron recogidos como novedosos en la historia militar contemporánea e imprescindibles para entender el avance de las fuerzas independentistas de oriente a occidente de la isla cubana.
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Este programa especial de Radio y TV Martí es para honrar a uno de los patriotas y guerreros más honorables y calificados de la historia cubana, Antonio Maceo. El gran general de la Guerra de los 10 Años, además de su aporte moral en la protesta en el Pacto de San Juan, además su aporte legal con la Constitución de Baraguá como protesta en el Pacto de San Juan firmado en los Mangos de Baraguá, y posteriormente su incorporación a la Guerra Necesaria de José Martí en 1895, llevando la guerra desde Oriente hasta Occidente, patentizando la importancia de la carga al machete durante toda la guerra. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña para este coloquio sobre Antonio Maceo el colega escritor Julio Schilling.
Encantado, Alberto, de estar contigo y Y de nuevo felicitando a Radio Televisión Martí por tener un programa de esta importancia. La realidad es que Antonio Maceo Grajales es una de nuestras figuras fundacionales y no se puede escatimar en hablar de él, sobre todo en una fecha tan importante, porque reúne esas calificaciones de ser un hombre de acción y de pensamiento y una postura moral que demostró tener la razón y la historia se lo ha dado.
Todo parece indicar que la influencia de la educación patriótica de su madre fue decisiva en su entrega a Cuba. Y el aprendizaje con Máximo Gómez en la provincia oriental formó la capacidad del guerrero indomable. Antonio Maceo tenía 23 años cuando se proclamó la República Cubana con el grito de Yara en 1868. Junto a su padre y sus hermanos José y Justo, se alistó inmediatamente en las fuerzas independentistas. Su primer ascenso en las filas revolucionarias se produjo al ser nombrado ayudante de Máximo Gómez y a partir de entonces se dio a conocer como un heroico combatiente y fue aclamado como jefe de los insurrectos de las villas. En el transcurso de la Guerra de los 10 años, derrotó a los españoles en numerosas ocasiones, como en la Loma de la Gallega o en la Batalla de las Guásimas, tras las cuales alcanzó el rango de mayor general. Antonio Maceo declinó la propuesta de entendimiento del general español Martínez Campos y se negó a acatar la paz del Pacto del Zanjón en 1878. El titán de bronce continuó combatiendo y dominó toda la provincia de Oriente hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Un 7 de diciembre de 1896 muere en combate el mayor general Antonio Maceo y Grajales. En un acto ejemplar de solidaridad, respeto y patriotismo, 19 de sus compañeros de armas, en una carga temeraria, impidieron que los colonialistas españoles se llevaran como trofeo el cadáver de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro.
Hablemos de la honra de Antonio Maceo en este coloquio histórico, porque no se puede relatar la guerra de independencia cubana sin el nombre del titán de bronce. Es imposible. Sus combates fueron épicos y sus cargas al machete paralizaban al enemigo español, parte de toda la estrategia que él edificó para la guerra. Pero además hay algo que llama mucho la atención en Maceo y es su proyecto constitucional en Baraguá. También otra cosa que resalta en Antonio Maceo es cuando rompe la trocha de Júcaro a Morón de 68 kilómetros de largo para evitar que Maceo pudiera extender la guerra de independencia de Oriente a Occidente. ¿Cómo poner en contexto real, además de todo lo que hemos dicho de heroicidad, la influencia de su madre, Mariana Grajales, que alentaba, es una cosa ejemplar, a todos sus hijos a sumarse a las filas del independentismo?
Y una observación que muchas de las grandes figuras de la historia, Alberto, tienen un papel de una madre, y Mariana Grajales, sin lugar a duda, en todos sus hijos, pues, tuvo ese tipo de relación. No podemos hablar de Cuba sin hablar de Antonio Maceo. Hablamos de honra y hablamos de la importancia de la protesta en Baraguá. Y la importancia radica en que fue un rechazo a un pacto indigno por las principales razones que él expresó, que no lograba los dos objetivos principales, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Y si lo traemos eso a momentos contemporáneos, es igual que aceptar, ¿no es verdad?, una coexistencia pacífica que dejaría en su lugar a una tiranía.
Yo quería volver al tema de la mujer cubana, porque Mariana Grajales es como si fuese una guía en la historia de Cuba para cualquier mujer. Y hemos visto inclusive en esta parte reciente de la historia, en esta parte tan negativa del comunismo en Cuba, cómo el comunismo se ha preocupado de maltratar a la mujer cubana, como no lo hizo el régimen colonial. Pero es importante, en toda la conducta de la mujer cubana, Mariana Grajales es un referente único, indispensable.
Totalmente. O sea, no solo desde que nacieron sus hijos les inculcó el amor a la patria, sino cuando llegó el momento de responder al llamado de la patria, ella participó O sea que ella también tomó parte, un detalle sumamente importante que lleva a Martí años después a decir, con mujeres como esta es fácil ser héroe, no denigrando, no pueden sino ser héroes cuando hay mujeres que tienen ese papel de tanto protagonismo.
Tienen esa grandeza. Tú mencionabas el coraje de Maceo. No nos olvidemos que Maceo fue herido uniendo toda la guerra en 27 ocasiones. Pero en la primera, en la guerra de los 10 años, fue herido en 22 ocasiones. Lo que nos indica el combate para él era parte de su naturaleza guerrera. No le temía en nada al combate y allá fue, bueno, hasta que murió.
Los españoles no es por gusto que lo trataron de asesinar numerosas veces y le decían el león. Realmente había un temor de parte de los españoles y de parte de los cubanos que estaban sirviendo a la monarquía española de esta figura que sin lugar a duda como militar realmente es uno de los líderes militares más importantes de América Latina, sin lugar a duda.
Inclusive en los libros de estrategia militar, la carga al machete, lo que mencionábamos de cómo él rompe la trocha era casi una estrategia inexpugnable de los españoles y sin embargo Maceo la rompe.
Totalmente. Y esa otra figura, porque Mariana Grajales sin lugar a duda es una figura paradigmática en su vida, pero otro que tuvo una gran influencia fue también extranjero y un cubano honorario que fue Máximo Gómez.
Qué bueno que mencionas eso, porque hay una cosa, Cuba tiene atracción para el extranjero, porque Máximo Gómez era dominicano, pero es que el padre de Maceo era venezolano.
Correcto. Y los padres de Mariana Grajales eran dominicanos.
Eran dominicanos. O sea, qué atractivo tiene Cuba para el extranjero. Pues después en la guerra pelearon soldados americanos. En fin, hay toda una participación de ciudadanos de otros países vienen a ayudar a la independencia cubana.
En la primera guerra, el norteamericano Henry Reeve, que intentó hacer pues esa extensión hacia el occidente, que fue infructuoso, que Maceo después pues lo logra en esa otra guerra, pero sin lugar a duda vemos cómo, yo creo que tienes toda la razón, Cuba ha sido bendecida como un imán para tantos extranjeros.
Es increíble.
La Constitución de Baraguá, la constitución más corta de la historia cubana, consta de 5 artículos y va dirigida a condicionar que cualquier diálogo con el enemigo tendría que garantizar la independencia y la libertad de Cuba. Después de la entrevista del 15 de marzo de 1878 entre el jefe de operaciones en Cuba del ejército español, general Arsenio Martínez Campos, y el mayor general Antonio Maceo y Grajales, las fuerzas mambisas de Oriente se reunieron y decidieron proseguir la lucha. Acordaron redactar una constitución provisional y elegir un gobierno que enarbolaba los ideales independentistas abandonados por los capituladores. La revolución se regirá por un gobierno provisional compuesto por 4 individuos. El gobierno provisional nombrará un general en jefe que dirija las operaciones militares. El gobierno queda facultado para hacer la paz bajo las bases de independencia. No podrá hacer la paz con el gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo. El gobierno pondrá en vigor todas las leyes de la República que sean compatibles con la presente situación. El poder judicial es independiente y residirá conforme a las leyes antiguas en consejos de guerra.
Adentrarnos en la preocupación de Antonio Maceo por la independencia en sus contactos con el enemigo nos trae el recuerdo de aquella famosa frase, el 23 se rompe el corojo. Que no es más que, bueno, se reanuda la guerra, ¿no? Pero yo quería resaltar, Julio, en este coloquio histórico, cómo en la Constitución de Baraguá, una constitución de 5 artículos, pero es una constitución que fundamenta cualquier conversación con el enemigo, la fundamenta en la libertad y en la independencia. No hay posibilidad de hablar con el enemigo si no es para lograr la independencia. Y es interesantísimo que un hombre del coraje de Antonio Maceo se preocupe con tanta intensidad de la independencia como un elemento básico.
Es que precisamente en esa constitución queda marcado, y es una de las constituciones, no solo definitivamente la más corta de nuestras constituciones, sino una de las más cortas del mundo. Sin embargo, en esas escasas palabras queda firme determinados objetivos que nos deja ver que la posición de Antonio Maceo no era un capricho, era precisamente defender el honor, porque el honor fue lo que lo llevó a la guerra, el honor fue lo que lo llevó a que una tercera parte de la población cubana rural falleciera. Entonces, él no podía darle la espalda cuando en Cuba no había cambiado nada. Y pone sobre todo el marco de que el soberano es el pueblo y el pueblo tiene que aprobar cualquier tipo de acuerdo, que esto no se pueda a un cuartelazo determinar.
Y sobre todo, qué interesante que tú menciones eso, porque en Cuba recientemente vimos cómo se aprueba una constitución. Obviamente una constitución es la voz del soberano, es la voz del pueblo por sobre todas las instituciones. Sin embargo, el comunismo cubano acaba de aprobar una constitución en donde el soberano queda aplastado por un partido comunista que además no representa al soberano, que por supuesto tiene todo un historial de abusos y de torturas y de fusilamientos que en nada puede ser soberano.
Totalmente. Es, si miramos la dictadura castrocomunista, es totalmente antitético al honor de que hablaba Antonio Maceo.
Y hay una cosa interesante, ¿no? No solamente es la constitución que en Cuba se aprobó en el año 18, sino que además se aprobó el decreto famoso 349, que es el decreto que le niega la libertad a la creación cultural. O sea, que estamos frente a un régimen que no le da voz al soberano. Estamos frente a un régimen que pone al Partido Comunista por encima del ciudadano y por encima de todas las instituciones y que además persigue la creación cultural.
Pero es que el fundamento del movimiento del Ejército Libertador y el movimiento independentista era una Cuba libre, pero no abogando un partido político per se. Es obsceno que la legalidad castrista pues le dé esa primacía a un partido que más que un partido es un movimiento dictatorial, una excusa para absorber el Estado. Eso va contra todos preceptos de pluralidad, de democracia, de soberanía popular y de noción de la ley natural que respeta libertades fundamentales que quedan abolidas en la legalidad castrista.
Además, una de las cosas más horrendas, y digo la palabra fuerte, porque resulta que toda la Constitución condiciona
exactamente
cualquier derecho a que tú tengas que ser socialista. Bueno, y si yo soy anarquista, o soy capitalista, o soy demócrata cristiano, o soy conservador, no tengo derecho.
Albert, imagínate que en la constitución de Baraguá o cualquiera de las constituciones en armas, por ejemplo, de la República, hubiera dicho, para ser libre tienes que pertenecer a esto, o tienes que pensar de esta manera. Hubiera sido una cuestión inimaginable. Eso es exactamente lo que hay ahora en Cuba.
Un barbarismo constitucional.
Total, una aberración, un aplaste a nuestra tradición histórica que queda ejemplificado con el ejemplo de Antonio Maceo.
Y además un país como Cuba que tuvo aquella famosa constitución del 40, incluyendo la constitución de 1901. Son dos ejemplos de constituciones que respetan la libertad, que respetan la división de poderes. En la constitución cubana no hay división de poderes. El socialismo y el Partido Comunista.
Mira, cualquier cubano que tenga acceso a ver los discursos y los debates constituyentes de la constitución de 1940 se dará cuenta la amplia pluralidad que existía en formular ese documento, esa Carta Magna, que recogía la esencia del respeto a la libertad, el respeto a los derechos naturales de los cubanos y el reforzamiento por diferentes mecanismos legales, como tú mencionaste bien, la separación de poderes, para asegurar de que no hubiera un abuso de poder de ningún movimiento corriente particular.
Claro, hay otra cosa interesantísima, además violatoria, en la Constitución, cuando se aprobó la Constitución última del 2018, los que fueron a votar votaron con lápiz. El crayón del lápiz se borra, ¿no? Pero bueno, hay quien jocosamente le llama la Constitución del lápiz, que se sale un poco de la seriedad o de la gravedad que representa que en Cuba el pueblo tenga una Constitución que tiene que supeditarse a un partido que se ha caracterizado por fusilar, por negar la libertad al ciudadano, por torturar y por abusar de la mujer cubana.
Alberto, si hubieran ahorrado el tiempo y el enorme costo de redactar y tener todo el show, ¿no verdad?, mediático de presentar esta constitución, porque retiene precisamente las herramientas tiránicas de la constitución previa, no tiene ningún sentido que lo hubieran hecho. Lo hace, sabemos por qué, para tratar de blanquear la imagen, presentar y confundir en el exterior pues a determinado movimiento internacional, pero realmente no tiene ningún sentido porque la esencia dictatorial está presente en este igual que en el anterior.
Antonio Maceo sigue siendo un referente a la independencia y a la libertad, mientras que el régimen castrista sigue representando la opresión y la dictadura, legalizar la pareja del mismo sexo. pero al final no aparece la división de poderes, el derecho a la libertad de expresión ni a la organización. Vuelve a aparecer el fantasma del Partido Comunista por encima de la Constitución. Cuba no es soberana.
Hay algo, Julio, que hay que preguntarse. Y qué bueno tenerte para coloquiar, para conversar sobre eso. ¿Cómo un país que no tiene libertad? Si no hay libertad, no hay nada.
Claro.
Sin embargo, ellos tratan de engañar a la opinión pública con un documento que obviamente no representa, porque además es un documento, me refiero a la Constitución comunista, que lesiona al ciudadano. O sea, hay que ser socialista en Cuba para que tú puedas dar una opinión, para que tú puedas tener un trabajo, a veces para que te den un beneficio, para que dejen a tu hijo estudiar en la universidad. O sea, es toda una comparsa de arbitrariedades para que tú puedas vivir decentemente.
Es una marcha de espejismos, donde en ese documento, en efecto, lo que se hace por condicionamiento y condiciones y condiciones y condiciones, mantienen un modelo dictatorial, igual que tener una figura que no tenga el apellido Castro y que pretenda ser visto como el jefe ejecutivo del modelo político que hay en Cuba. Todo esto es parte de ese show que quieren presentar.
Esa comparsa. Yo quería aprovechar para traer a colación, yo sé que a ti te va a interesar, y me refiero cuando Osvaldo Payá plantea el proyecto Varela. Reúne las firmas para el proyecto Varela y las logra. El gobierno tenía que consultar a la opinión pública de acuerdo a la letra de la Constitución de ellos del año 76. Sin embargo, Fidel Castro, en lugar de cumplir con el requerimiento constitucional de la Constitución de ellos, que tampoco era una constitución, en lugar de hacer la consulta, plantea en una reunión de la Asamblea Nacional que el socialismo es irrevocable.
Es que, mira, eso deja en evidencia, por si alguien tenía alguna duda, de que las constituciones comunistas pues dejan ciertos espacios. Y, ok, efectivamente, Osvaldo Payá aprovechó un pequeño espacio siguiendo los dictámenes de la propia legalidad del Castro comunismo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la dictadura castrista? Bueno, cerrar esa brecha, cerrar esa fisura que permitió a la sociedad cubana expresarse de una forma plural, o sea, una voz que se alzó señalando un curso diferente fue suficiente para no ser tolerado, y entonces ese pequeño espacio que existía, bueno, hay que quitarlo,
claro,
y vamos a quitarlo definitivo, pues ya lo ponen que es irrevocable, algo que es obsceno en la noción de una democracia, Alberto, o sea, es totalmente una contradicción en términos, no puede ser democracia.
Inclusive es hasta una contradicción ideológica, porque el marxismo, que obviamente es una teoría equivocada, una de las cosas más importantes del marxismo, si tiene algo importante, que yo creo que sí, es su dialéctica. Es un sistema que va evolucionando de acuerdo a los acontecimientos sociales. Pero bueno, ellos son comunistas, son totalitarios y no respetan el marxismo. Es otra contradicción. Pero yo ya en esta fase final del programa quiero volver a Antonio Maceo. Porque Antonio Maceo en la historia cubana tiene una grandeza propia. No cabe duda. Tiene una grandeza propia, primero porque fue el gran combatiente, el hombre de coraje, el hombre herido en 27 ocasiones, como ya dijimos. Pero a su vez deja un legado constitucional que tiene una grandeza, primero legal, moral y espiritual, que es única.
Mira, si algo recogemos la nación cubana, tanto los que viven en la isla intramuros, los que vivimos fuera del ejemplo de Maceo que está sostenido por los principios morales también de Martí, de Varela, Carlos Manuel de Céspedes, es el rechazo al Pacto de Sanjón, que es lo mismo que decir no se va a aceptar una Cuba que no sea de todo libre. En otras palabras, no se va a aceptar una situación con leves mejorías económicas, asistencia de países, pero que Cuba no sea libre. O sea, la libertad absoluta sigue siendo un prerequisito para todos los cubanos.
Y después viene ya el final de la vida de Maceo, que se une a la guerra necesaria de José Martí, que es un proyecto ya excelso, ¿no?, de nuestro apóstol. Y cómo Maceo es capaz, al margen de discrepancias que hubo, porque las discrepancias son humanas, cómo es capaz ese hombre, ese gran combatiente, ese titán de bronce, como le decían, unirse a esa guerra por encima de la idea predominante de Martí, que era la civilidad de esa guerra, ¿no? Y ahí está Maceo, ahí está Maceo. Y claro, muere prontamente, porque Maceo muere el 7 de diciembre del 96 y la guerra había empezado un año antes, unos meses antes, ¿no? Y fue una pérdida irreparable en esa totalmente. En esa guerra, que es una guerra que tiene esa carga emocional de que muere Martí unos meses antes y después muere Maceo. Es una guerra que se queda sin sus dos grandes hombres. Muere el apóstol y muere el titán de bronce.
Nuestros próceres aprendieron de los errores de la guerra de los 10 años y la guerra de independencia demostró que eso se había superado. Una de las primeras insistencias de Antonio Maceo a Martí en esa gran guerra, que bien se llama la guerra de Martí, fue que Máximo Gómez fuera el comandante de la fuerza. O sea, esa grandeza, entendiendo la genialidad del general dominicano y su forma de pelear, mil millas en 96 días a través de la isla. O sea, realmente fue épico.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente tenemos que despedirnos. Hemos intentado un conversatorio con nuestro politólogo, historiador Julio Schilling, compartir con ustedes lo que es la vida de uno de los hombres más grandes de la historia cubana, el titán de bronce, Antonio Maceo, que un día como hoy muere. Ojalá este programa haya sido para engrandecer la figura de uno de los hombres más grandes de la historia cubana. Gracias por su participación, por estar con nosotros en este esfuerzo de Radio y TV Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.